Ayer el Instituto Nacional de Estadística publicó los datos de la inflación del mes de febrero. Ustedes ya escucharon el titular. Lo que hubo fue una caída de los precios de 0,27% en el mes. ¿Cómo quedó la inflación de 12 meses?
7,93%, se aleja el fantasma de ese 10% que hizo temer al gobierno, ¿verdad? Porque hay una cláusula gatillo que establece que si la inflación llega al 10%, si supera el 10%, los ajustes salariales a nivel público deben darse cada 6 meses y no cada un año como ocurre actualmente.
También pasan a ajustarse de esa forma, en esa hipótesis, las pasividades.
También.
De ahí que aparecen entonces las preocupaciones por un efecto indexatorio que, bueno, que complique todavía más un rubro que venía delicado. Ese era el punto que estaba en la mira, por eso se aguardaba con mucho interés este número del mes de febrero que ahora se conoce y sobre el cual vamos a conversar en los próximos minutos con la economista Tamara Shandy de la consultora Deloitte.
La primera llamada del día.
Tamara, buenos días, ¿cómo te va?
Buenos días.
¿Cómo evaluaron ustedes este dato de febrero?
Bueno, para nosotros fue un dato bueno. A nivel global es claro que este registro deflacionario es bienvenido porque, como tú decías, aleja el riesgo de inflación de dos dígitos que había aumentado de manera bastante importante luego del dato de inflación de diciembre que llevó a la medición habitual de inflación a la medición en 12 meses hasta 9,2%. Con esta caída de precios de febrero, entonces, ese riesgo cede. Uh-huh. Decimos que fue un dato bueno no solo por esta cifra global, sino también por lo que se desprende del análisis por rubro.
A ver, ¿por qué? ¿Qué pasó allí?
Bueno, a diferencia de meses anteriores, hubo caídas en los precios de las frutas y verduras. Acá había un riesgo porque estos precios son muy volátiles, dependen en buena medida de las condiciones climáticas, y en diciembre y enero habíamos tenido subas muy fuertes de 9,5% en diciembre y de 15,8% en enero, y de hecho estas subas habían sido parte del aumento del riesgo inflacionario en estos últimos dos meses. En febrero, en cambio, tuvimos una caída de estos precios de 2,3% en promedio de las frutas y verduras. También incidió en el dato de febrero la rebaja de los precios de los combustibles, que fue de 6% en promedio aproximadamente a principios de mes, y se sumó además a un impacto residual que había dejado sobre el IPC de febrero la rebaja de enero. Uh-huh. También hubo bajas de otros precios administrados, como la tarifa de taxi, el gas por cañería, y en definitiva todo eso contribuyó a mitigar el impacto sobre el IPC del ajuste de las tarifas de OCE y de las tarifas de UTE.
Claro.
La electricidad subió en febrero 2,3% y el agua se ajustó en 8%.
Uh-huh.
Pero más allá de las frutas y verduras y de estos precios administrados por el gobierno, decimos que el dato fue bueno porque en febrero también se dio la inflación subyacente.
A ver, ¿cómo es eso? ¿Qué es la inflación subyacente?
Bueno, como comentamos habitualmente en este espacio, nosotros construimos este indicador de inflación subyacente tomando el conjunto de la canasta de bienes y servicios que componen el IPC, sin los precios administrados directamente por el gobierno, y acá me estoy refiriendo a tarifas públicas, pero también a precios privados que son administrados por el gobierno, y acá entonces estamos considerando tarifas públicas, cuota mutual, taxi, boleto, y también excluimos de la canasta del IPC las frutas y verduras por la alta volatilidad que tienen y que a veces dificultan el seguimiento de la dinámica inflacionaria.
O sea que de algún modo quedan excluidos los efectos de las medidas que anunció el gobierno en enero, que justamente apuntaron a mitigar el aumento de la cuota mutual, la rebaja del taxi, el mantenimiento del precio del boleto. Por eso es significativo este dato que usted que está dando.
Sí, en general es un dato que nosotros solemos seguir porque extrae de la dinámica inflacionaria los elementos que son muy volátiles, las frutas y verduras,
claro,
y los elementos que dependen de la administración directa del gobierno. Pero De todas formas, como en febrero hubo por parte del gobierno una búsqueda de rebajas de precios en algunos bienes puntuales, especialmente con los supermercados, se acordaron bajas en algunos precios de una canasta de productos, con la industria frigorífica se acordaron rebajas en algunos cortes de la carne. Uh-huh. Este es un mes particular y parte de los esfuerzos del gobierno en el mes de enero y febrero quedan recogidos entonces en la inflación subyacente, que incluye muchos de estos precios de productos que estuvieron en el ámbito de estos acuerdos.
Bien, perfecto. Entonces, con este dato, entonces, la inflación subyacente en febrero fue nula.
Sí, considerando ese criterio que mencionaba antes, nuestros cálculos arrojan una inflación subyacente nula en febrero, y es entonces un segundo dato bueno de inflación subyacente, porque en enero habíamos tenido una inflación subyacente de 0,3%. Enero y febrero entonces fueron meses de inflación subyacente muy reducida, baja en contraste con el segundo semestre del año pasado, donde promedialmente habíamos tenido niveles de inflación subyacente del orden del 1% mensual.
¿Y esto por qué ocurrió, Tamara?
Bueno, esto es resultado básicamente de dos elementos. Por un lado, los precios de los bienes y servicios que habitualmente denominamos no transables y que dependen básicamente de la dinámica de la demanda doméstica, subieron 0,7% en febrero. Ese es un nivel de inflación todavía alto, pero que pauta un aflojamiento respecto a la tendencia de meses anteriores. ¿Por qué digo esto? En el segundo semestre de 2008 vimos en promedio aumentos mensuales de 1,2% en el precio de estos bienes. En enero el aumento fue de 0,8% y ahora en febrero el aumento es de 0,7%, con lo cual, si bien todavía nos parece algo prematuro hablar de una tendencia definitiva de baja, hay cierto aflojamiento a nivel de estos precios. Y por otro lado, pese al aumento del tipo de cambio, tuvimos deflación en los alimentos, que son el gran componente transable de la canasta.
Sí.
Y acá es entonces que juegan los acuerdos de precio que buscó el gobierno. Uh-huh. Por eso es que tenemos que ser cautelosos, porque en este indicador de inflación subyacente estamos incorporando entonces los impactos de esas medidas. La carne, por ejemplo, que está comprendida en el indicador, bajó en promedio 2,8% en febrero. Lo mismo sucede con otros alimentos, como algunas clases de aceite, productos farináceos, en fin, una canasta bastante amplia de productos. Y lo que sucede además es que el hecho de que el gobierno haya acordado rebajas en algunos productos concretos genera efectos sobre otros precios, porque los empresarios tienen pocos incentivos para ajustar precios al alza en este mes si productos competidores estaban bajando de precio.
Claro. Ahora, Tamara, si uno también repasa las medidas de enero, uno tiene que recordar que el Banco Central, respondiendo a estas presiones inflacionarias, subió muy fuerte la tasa de interés de referencia y aplicó una política monetaria muy restrictiva. Con este dato de febrero, ¿ustedes consideran que hay espacio para que el Banco Central baje la tasa de referencia?
Bueno, nuestros modelos indican que la inflación debería ir cediendo paulatinamente en el año, básicamente por presiones deflacionarias del resto del mundo. Los datos de enero y los datos de febrero estuvieron en esa línea. De todas formas, y por lo que decía recién, no debemos perder de vista que los datos de inflación y de inflación subyacente en particular estuvieron incididos por rebajas de precios en el marco de acuerdos que no necesariamente deberán mantenerse en el futuro. Por eso nos parece que debemos ser cautelosos y esperar los datos de marzo, abril, antes de concluir que la inflación se está embarcando en una trayectoria definitivamente declinante. Si los datos de inflación de los próximos meses confirmaran esas trayectorias, consideramos que sí, que se abriría un espacio para una baja de tasas de interés que a su vez deje lugar para un aumento mayor del tipo de cambio.